Si me acompañan, por favor, vamos al libro de Génesis, capítulo 45, versículo 1 hasta el 11. Leo la palabra del Señor. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios. Y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Daos prisa y subid a donde mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Amén. Amados hermanos, aquí encontramos un pasaje donde recordamos a un niño llamado José, el más pequeño de sus hermanos, o uno de los más pequeños, porque tenía otro hermano llamado Benjamín, más pequeño que él. Pero en la edad de José, él era uno de los más pequeños. Y sus hermanos, ellos eran 12 hermanos, los 12 hijos de Jacob. Y sus hermanos, por envidia, lo vendieron como esclavo. José fue vendido a unos hombres como esclavos, a unos ismaelitas. Y luego esos ismaelitas lo vendieron como esclavo a un señor en Egipto. Este joven José había durado aproximadamente unos 22 años. Oiga bien, 22 años siendo esclavo en Egipto. A la edad muy temprana llegó. Y Potifar, ese gran señor en Egipto, lo recibió como su esclavo. Pero Potifar observó en este joven que había en él algo especial. Dios estaba con él. Y lo que José tenía en sus manos, Dios lo bendecía y lo multiplicaba. Lo que José tenía en sus manos, Dios lo prosperaba. ¿Qué hizo Potifar? Le pondré mi casa y todos mis bienes en la mano de José. Y así lo hizo. Lo hizo un mayordomo en su casa. Y Dios bendijo a Potifar en todo lo que tenía. José, luego de un tiempo, fue hecho preso porque la mujer de Potifar lo acusó falsamente. Y luego de un tiempo, amados hermanos, José comenzó a interpretar los sueños de las personas. Dios le daba la interpretación a José de los sueños que la gente tenía. Y hubo un gran hombre en Egipto, el faraón, el rey de Egipto, que tuvo un sueño y nadie pudo explicarle el sueño. Un siervo de faraón, un panadero, un copero, le dijo que José podía interpretarle el sueño. Y faraón le mandó a llamar de la cárcel a José. José volvió de la cárcel a faraón, se bañó, se rasuró, se arregló todo y fue a faraón. ¿Y qué sucedió? Faraón le habló de su sueño. En su sueño, faraón había visto 7 vacas gordas. Y esas 7 vacas gordas estaban allí comiendo del pasto. Y luego salieron 7 vacas flacas y feas. Y las 7 vacas flacas se comieron a las gordas, pero se quedaron flacas. Asimismo vio faraón 7 espigas hermosas llenas de fruto. Y luego salieron 7 espigas débiles y flacas, que también se comieron las espigas, pero se quedaron flaquitas. Y faraón preguntó a José, ¿cuál es la interpretación del sueño? Y el Señor guió a Josué y le dio la interpretación. Y José le dijo, estos 2 sueños son uno y el mismo. Dios le ha dicho a faraón lo que va a hacer. Dios va a traer 7 años de gran abundancia. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas fuertes y hermosas son 7 años de abundancia en la tierra de Egipto. Tanta abundancia que la gente comerá y tendrá y perderá los alimentos. Pero luego vendrán 7 años de tanta hambre, que la gente se va a olvidar de los 7 años de abundancia. Y José aconsejó a faraón, busque un hombre sabio que administre esos recursos y guarde los graneros de faraón todo tipo de fruto y alimento para prepararse para los 7 años de vaca flaca, los 7 años de necesidad. Y faraón dijo, aquí encontraremos más sabio que a este José que me ha interpretado este sueño. Y hermanos amados, luego de 22 años o de 20 años estando allí preso como esclavo, ahora José fue llamado a ser el hombre número 2 de todo Egipto, la segunda persona más importante después de faraón. Eso aconteció. Luego José, amados hermanos, tuvo una buena vida y tuvo algunos hijos. Y allí se completaron esos 22 años. Pero más adelante, el texto que ahora leímos en Génesis capítulo 45, luego de todos esos años de sufrimiento, y ahora José, siendo el hombre más importante de Egipto, se vuelve a reencontrar con sus hermanos que le habían vendido como esclavo. Se vuelve a reencontrar con esos hermanos mayores que le habían hecho tanta maldad y le habían vendido. Queridos hermanos, una pregunta quiero hacer. ¿Cómo José fue sostenido por Dios durante 22 años como esclavo? ¿Cómo José pudo tener en su corazón esperanza y gozo en su Señor? Porque este José se mantuvo siendo creyente todos esos años de esclavitud, años de tristeza, años de amargura, porque sus hermanos lo habían vendido como un esclavo. ¿Cómo Dios le sostuvo? Y quiero traer básicamente dos puntos. El primero es que José se sostuvo poseyendo una visión de la vida centrada en Dios. Y en segundo lugar, José se sostuvo en medio de su angustia y tristeza, reconociendo al Dios soberano que gobierna en medio de la aflicción y en medio de la abundancia. Veamos entonces nuestro primer punto. ¿Cómo José se sostuvo? ¿Cómo José se mantuvo siendo un creyente fiel al Señor por 22 años de esclavitud? Amado hermano, poseyendo una visión de la vida centrada en Dios. José logró, por la gracia de Dios, desarrollar una vida centrada en la persona misma de Dios. Sus padres se los habían robado, arrancado. Él había sido vendido solo a Egipto. Sus propios hermanos lo vendieron. Él no podía tener una vida centrada en su familia. No podía tener una vida centrada en sus hijos. Una vida centrada en su esposo, su esposa. No. Como un esclavo, solitario, tuvo que tener, desarrolló una vida centrada en Dios, gobernada por Dios. José entendió que todo actúa según Dios lo determina. José vio que sus hermanos lo vendieron y su conclusión fue: Dios me envió a Egipto. Miren esto. José fue vendido como esclavo, pero él en este capítulo 45 dice a sus hermanos, en el versículo 8, ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Génesis 45:8, en medio de la tristeza y la tribulación, José no estaba amargado, José no estaba frustrado, no se había hecho enemigo de sus hermanos. José aprendió que aún la alegría como la tribulación, la dificultad como la esclavitud, fueron parte del propósito de Dios para él. Dios gobierna soberanamente en medio de la tribulación. José vio que sus hermanos lo vendieron y su conclusión fue: Dios me envió a Egipto. Dios usó a mis hermanos como un instrumento para prepararme, para capacitarme. Lea conmigo Génesis 45, versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Miren esto. 22 años de esclavo. Sufrió en la cárcel. Sufrió acusaciones injustas en la casa de Potifar. Preso en una cárcel. La gente se olvidó de José. Y mire a la conclusión a la que él llegó. No fueron vosotros que me enviaron. Dios me envió para preservar vida. Amados hermanos, esta es la visión gloriosa de Dios que tú y yo necesitamos para hacer la obra de Dios solos, para perseverar solos, aunque nadie venga, aunque nadie siga a Dios en este mundo engañoso, en este mundo mentiroso. Muchos dicen seguir a Dios hasta que le tocan sus intereses o se sienten maltratados. Ya, ahí dejan todo. Van a buscar otros caminos. José no fue así. José dijo: Dios los usó a ustedes. Dios me envió a Egipto. Dios es el que gobierna sobre estas circunstancias. Mis amados hermanos, José lloró cuando se reencontró con sus hermanos. Las lágrimas de José nos dicen que en una vida centrada en Dios hay tiempo para llorar, hermanos. En una vida donde Dios es glorificado, hay tiempo en el que Dios traerá a tu vida tristeza. Estas lágrimas de José relatan años, 22 largos años de preparación para la obra de Dios, pero también relatan el corazón de este hombre de Dios. Las escrituras hablan del Señor Jesucristo diciendo: Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Qué nos enseña eso? Amados hermanos, que habrá tiempo para nosotros, tiempo donde también lloraremos como José y como Jesús. Lloraremos y Dios va a entender nuestras lágrimas. Dios entiende cuando lloramos. En el versículo 3, lea conmigo, Génesis 45:3. Y José dijo a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contentar, no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Sus hermanos se quedaron sin poder responder, sin decir nada, boquiabiertos, no tenían palabras. El segundo hombre más poderoso en Egipto estaba delante de ellos llorando. Y para sorpresa de ellos, era su propio hermanito al que habían vendido 22 años atrás. ¡Qué sorpresa! Con razón se quedaron en silencio, boquiabierto. Pero amados hermanos, en el versículo 4 aprendemos también que esta vida centrada en Dios fue lo que sostuvo a José. Dice el versículo 4, y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. En el versículo 4 hallamos que el tener una vida centrada en Dios no va a borrar las aflicciones, no va a borrar las pesadas cargas que tenemos. Él les recuerda: el que vendiste es a Egipto. Ustedes me vendieron. Esto nos ayuda, amados hermanos, a entender que aún con pesadas aflicciones, las personas que nos hieren, nosotros podemos perdonarlas. Las personas que en los tiempos en los que estábamos en tribulación nos hicieron mal, nos traicionaron, nos dejaron, hermano, podemos perdonarlas. Miren a José ahí, versículo 4. José les recuerda lo que ellos le hicieron. ¿Tenía rencor en su mano? No. Él los había perdonado. Al identificarse José como el que había sido vendido, lo está haciendo para ser reconocido por sus hermanos. Acuérdense de mí. Y a sus hermanos lo daban por muerto. Por muerto. Una vida, amados hermanos, centrada en Dios, nos hace perdonar a los demás. Como Dios nos ha perdonado, también nosotros podemos perdonar. Es la determinación a no permitir que lo que hemos perdonado afecte jamás la relación con los demás. Y amados hermanos, Eso lo podemos aprender de este hermoso pasaje. José los había perdonado, pero el hecho de que los había perdonado no lo llevaba a olvidar todo lo que había pasado. Lo que nos pasa nos afecta en las relaciones, pero el Dios que nos perdona, el Dios que tiene misericordia de nosotros, nos ayuda a perdonar y también a tener misericordia de los demás, como Dios la ha tenido con nosotros. Las buenas intenciones de José se confirmaron más adelante, porque él les dijo: acercaos a mí, acercaos a mí. Acercaos a mí. José no lo quería separar. No lo quería lejos. Cuando tú odias a alguien, cuando tú tienes rencor de alguien, tú no quieres ver a esa persona. Y si ella está aquí en la iglesia, tú no vas a venir, porque tienes problema en tu corazón contra esa persona. Si lo ves en la calle, vas a evitarlo. No quieres ni verlo de frente, porque hay problema en tu corazón con esa persona. Queridos hermanos, José le dijo a sus hermanos: acercaos a mí. Acercaos a mí. Porque él no tenía ninguna duda del amor de Dios y de que él había perdonado a sus hermanos. El versículo 5, mire lo que dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido. Aquí pues, el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Observemos que el tener una visión, una vida centrada en Dios, nos guía a ver los acontecimientos desde la providencia y el gobierno de Dios. Cuando yo veo, yo tengo una vida centrada en Dios, yo entiendo que aún las cosas duras, difíciles, malas, como usted le quiera llamar, Dios tiene control de esas cosas. Dios gobierna sobre esas cosas. El creyente está mirando que las cosas que le pasan en su vida no son una casualidad, son la voluntad de Dios. Dios lo ha decretado así, y es con este pensamiento que José consuela a sus propios hermanos, con el mismo pensamiento con que él fue consolado. Dios le consoló al mostrarle que él estaba con él. Queridos hermanos, y es hermoso ver a José en la cárcel y Dios revelando los sueños a José en la cárcel. A José donde Potifar y Dios bendiciendo todo lo que José hacía. A José donde el faraón y Dios prosperando a José en faraón. Hermano, Dios estaba con José. Aunque él estaba pasando como un esclavo entre todas estas personas, como un siervo, como alguien menor, Dios estaba con él. Amados hermanos, esto ayudó a José a entender su lugar. Y esa es una de las cosas por las cuales yo a veces oro: Señor, ayúdame a entender mi lugar, mi llamado. Conocí la historia de un maestro, un director, que estaba buscando un instrumento difícil de hallar para él. Y él decía: estoy buscando un segundo violín. Y la gente le decía: ¿y por qué es tan difícil hallar un segundo violín cuando hay tantos violinistas aquí? Y la respuesta fue esta: La gente no quiere el segundo lugar. La gente quiere siempre el primer lugar. No entienden que para tener un primer violín se necesita un segundo violín, porque ambos se acompañan y se ayudan mutuamente. Queridos hermanos, José entendió que su lugar, según la voluntad, la providencia soberana de Dios, era ser un esclavo y ser siempre el segundo. De esa manera, él serviría a Dios. Como un esclavo, como un segundón, como alguien que estaba detrás, sirviendo fielmente al Señor. Queridos hermanos, este pensamiento ayudó a José a entender la importancia de su llamado. Dios le había llamado a ser su siervo en Egipto, en primer lugar como esclavo, y en segundo lugar, más adelante, luego de 22 años, como el segundo hombre más importante. ¿Y sabe qué? Los dos lugares para José no tuvieron diferencia. Él seguía siendo. Él aprendió a ser el segundo hombre. Porque el primero era Dios. Dios es el primero. Y José era el segundo. A José no le importaba ser enviado a Egipto, ser enviado a Canaán, ser enviado a Santo Domingo, ser enviado a Estados Unidos, ser enviado donde sea. Él era el segundo. ¿Quién era el primero? Dios. Era Dios el primero. Dios está en su trono. Y no es a pesar de los problemas, como algunos dicen. No, tus problemas son parte del gran rompecabezas del gobierno de Dios en el mundo. No solamente en Juticalpa, en el mundo. Tienes que tener una visión más amplia si quieres avanzar y no tirar la toalla. Necesitas tener una visión centrada en la gloria de Dios y entender que a través de su providencia, Él dirige y gobierna todas las cosas conforme a su santo y sabio propósito. Y tú no eres llamado a ser el primero, tú eres llamado a ser el segundo. Entender eso traerá esperanza y fortaleza a tu alma, porque tus problemas son parte del gran rompecabezas de Dios. Y en ti, ¿cuál es el tipo de pensamiento que debe de gobernar tu mente? Uno muy sencillo: a Dios sea la gloria y yo soy su siervo, el segundo o el tercero o el cuarto o el quinto o el último de la fila, pero soy el siervo del Señor. Pero te pregunto a ti, mi amado hermano, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Quién gobierna tu vida y tu mente y tu alma? ¿Sigues creyendo que eres tú? ¿Sigues creyendo que son tus hijos, tu familia? No, esa es la visión humanista. El hombre, el centro, no es así, hermano. El centro es Dios. El centro es Dios. Tu relación con tu matrimonio será desdichada y triste cuando tú tengas a tu esposo, a tu esposa como el centro de todo. Porque mire, después que usted tiene años sirviendo a esos cabezones, le salen con unos disparates, como que usted no es nada. Y usted tiene años sirviéndole. Y usted va a ver su mundo caerse si el centro de su vida es esa persona y no Dios. Los padres criando a sus hijos. Si tus hijos fueran unos malagradecidos y tú tuvieras a tus hijos como el centro de tu vida, tu mundo se caería. Porque mira, he dado 40, 20, 20 con fulana y 30 con sutano. Pedro y Juan, entre todos 50 años de mi vida. ¿Para qué? Para que me menosprecien, para que me falten el respeto. Si tú tienes a tus hijos en el centro de tu vida como tu Dios, eso será una gran desgracia. Y obviamente te querrás morir. Pero si tu centro es Dios y el centro de todo lo que tú haces es la gloria de Dios, ya sea que te lo agradezcan o no te lo agradezcan, tú sigues viviendo en paz, porque tu paz no viene del hombre, viene de Dios. Sí, puedes tener gozo, porque tu gozo no viene del hombre, viene de Dios. Es una visión centrada en Dios. No es una visión centrada en el hombre. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:20, manifiestas son las obras de la carne. He aquí una persona centrada en el hombre. Aquí están sus obras: pleitos, enemistades, celo, ira, contienda, disensiones, chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las obras de una persona centrada en el hombre. He aquí Efesios 4:31 dice el apóstol Pablo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esas son las cosas del mundo. Si tú vas a tener una visión celestial, una vida centrada en Dios, usted no puede vivir con esas cosas. Deje esa malicia, deje esa ira, deje esos celos, esa disensión, esa contienda, deje esa gritería, deje eso. Que a mí no me dan el lugar que me corresponde. Deja eso, no lo busques. No quieras ese lugar. No lo busques. Un hombre, una mujer que posee una vida centrada en Dios, verá todo dentro del gobierno soberano de Dios. Dios no me ha dado lo que yo quiero porque no es el tiempo del Señor. Dios no me ha dado la victoria en este asunto porque no es su voluntad. Tengo que someterme a su voluntad. Y si usted no sabe qué hacer, venga a mí y busque consejo. Pregúnteme: pastor, ¿qué debo de estar haciendo en esta circunstancia? Hermana, póngase a trabajar. Póngase a seguir criando a sus hijos. Sigue esforzándose. Deje aquellas cosas en el tiempo y la voluntad del Señor. Va a recibir consejo de la palabra. Si viene a mí, si no viene, sigue en su angustia, sigue en su aflicción, siga centrado en usted mismo. Hermano, tenemos que buscar consejo, consejo de la palabra de Dios. Pero si buscamos consejo de los hombres impíos, no se sorprenda que la manden a tirarse del puente. Vaya y tírese del puente para que se acabe entonces su problema. No se sorprenda cuando le digan: ay, la pobre, tan abusadores que son contigo. Y entonces te pongan te entierren más en la lástima y en el dolor para que tú hagas una locura. O como son los hombres y mujeres de estos días en su psicología mundana. No, mi hija, bote ese hombre y búscate más otro hombre. Acoge esos hijos y tíralo para uno a ti, una hermana, y sigue viviendo tu vida. Sé libre, sé tú. Claro, eso es lo que tú quieres oír, porque tú no tienes una vida centrada en Dios. Para que el mismo diablo te lleve, mi hija, sigue adelante. Así va a terminar todo. El diablo llevándote por delante. Eso es lo que la gente quiere oír. Y eso es lo que estos sabios, según el mundo, le dan para que escuchen. En último lugar, Dijimos que él poseía una vida centrada en Dios. ¿Cómo José logró por 22 años, amados hermanos, mantenerse fiel? Versículos 7 al 8, lea conmigo, Génesis 45. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros en vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros lo que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Él reconocía al Dios que gobierna sobre todo. Hermanos, miren cómo José reconoce que Dios es soberano. Dios gobierna sobre todo. Yo era un esclavo y ahora estoy sentado al lado de Faraón. ¿Quién hizo eso? ¿Yo? No, Dios. En los versículos 7 al 8, José se muestra a sus hermanos como un hombre que posee una perspectiva, una manera de ver la vida diferente. Mientras ustedes piensan que yo llegué aquí por casualidad, por mala suerte, José dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Versículo 8. Miren una visión de Dios. ¿Cómo era Dios en la mente de José? Pequeño y débil, o grande y todopoderoso, que podía sacar a un hombre de una cárcel y convertirlo en la segunda persona más poderosa de una nación entera. ¿Cómo es ese Dios? ¿Grande o pequeño? Grande, tan grande que de tu ser un vendedor de verdura te puede llevar a ser presidente de la república. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Mis amados hermanos, no es la primera vez que José piensa en Dios. Tome en cuenta que el Dios soberano es el que lo ha tomado para hacer su obra. Observen cómo él vivía siempre tomando en cuenta a Dios. Esto lo mantuvo vivo. Tomar siempre en cuenta a Dios. Cuando estaba delante de la mujer de Potifar y era seducido por ella, lo que más le preocupaba a José era: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Observe. Él estaba preso y dijo al copero y al panadero: ¿no son de Dios las interpretaciones? Al ser llevado a la presencia de Faraón, le dijo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y más adelante dijo: Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Dios, 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 Dios. Estaba en la mente y el corazón de José Dios como el centro y el que hacía las cosas conforme a su autoritativa voluntad. Dios no le pregunta a nadie lo que él va a hacer, lo hace. ¿Y qué dice José? ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios? Dios es el que da interpretaciones. Al tener hijos, al primero le llamó Manasés. ¿Sabe lo que significa? Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Y con su segundo hijo lo llamó Efraín. ¿Por qué? Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Oiga bien, hasta en el nombre de los hijos Dios estaba presente. A veces nosotros le ponemos: él se va a llamar Dante porque yo, su padre, me llamo Dante. Qué orgullo es Dante. Qué orgulloso es Dante. Pero no, esa no es la idea. La idea es reconocer la gracia, el poder y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso le llamó Efraín. Dios me ha hecho fructificar. Dios me bendijo donde yo era un esclavo. Dios no se olvidó de mí. Pero él tomaba en cuenta a Dios en medio de su providencia y sus pensamientos, sus acciones, sus motivos lo fue conformando a la voluntad de Dios. Por esto es que José podía decir que cuando sus hermanos le estaban vendiendo a Egipto, era Dios quien le estaba vendiendo o enviando a Egipto. Era Dios quien le estaba vendiendo o, si queremos usar otra palabra, enviando a Egipto. Era Dios que lo estaba haciendo. Dios, el Dios soberano, estaba haciendo uso de la maldad de sus hermanos para enviar a José a Egipto. Dios no hizo maldad. Sus hermanos lo odiaban. Pero era Dios que estaba detrás haciendo su voluntad. Y estos impíos no le interesaban hacer la voluntad de Dios. Pero sin saberlo, la estaban cumpliendo. No les interesaba hacer bien a José. Mire, si los hermanos de José se hubieran imaginado que José iba a ser el segundo de Egipto, en vez de venderlo, lo matan. Mejor muerto que vivo. Porque eran hombres egoístas. Pero Dios lo liberó de su muerte. Porque, amado hermano, si uno ve la historia, la vida de José en Génesis, la realidad era que sus hermanos lo querían matar. Pero Dios usó a Rubén para que no lo mataran. Y al final, ¿cómo se llama el hijo de José que dijo que lo iba a vender? Judá dijo, vamos a venderlo. ¿Para qué vamos a matar a nuestro hermano? Vamos a ganar algo de dinero. Y fue Judá quien dijo que lo vendieran. Pero Rubén lo salvó de que lo mataran. Hermanos, aún en su maldad, sus hermanos no sabían que todos los eventos que acontecían era el propósito de Dios. Pero José lo tomaba en cuenta. Por esto es que José podía decir que cuando sus hermanos lo vendían, Dios los estaba enviando. Los eventos no son parte de una casualidad, hermanos. No, son parte del decreto soberano de Dios. Dios es el que gobierna y dirige este mundo y todo lo que pasa. Y cuando tú entiendes eso, y cuando tú sabes eso, entonces tu alma se anima a orar. Porque tú vas a hablar con el que mueve este mundo, con el que hace girar esta tierra, en cada detalle de la vida de ella. Por eso la palabra de Dios se encuentra como el centro de nuestra adoración, o el medio por el cual venimos a Dios a adorarle. Aquí predicamos la palabra y no un sueño de Dante. Aquí predicamos la palabra y no lo que yo me imaginé. Porque el Dios soberano, por medio de su palabra, gobierna, dirige y sustenta nuestras vidas. Amados hermanos, todos los hombres, buenos o malos, son ministros para realizar los decretos de Dios. ¿Cuán grande es este misterio? Ver en el libro del profeta Isaías que Dios le llamó a Ciro mi siervo, mi ungido. Nombre grande. Es la palabra Mashá, Mesías. A Ciro, un impío. Porque Ciro ejecutaría su voluntad y sus propósitos, haciendo regresar a Israel del cautiverio babilónico a su pueblo. Cuando se cumplió la palabra del profeta Jeremías, o la palabra del Señor a través del profeta Jeremías, los 70 años de cautiverio, fue Ciro el persa que dijo: Israel, regrese a su pueblo a reconstruir el templo del Señor. Oiga esto, hermano, esto no es cualquier cosa. Si solamente cantamos, si solamente tuviéramos esta perspectiva clara de que Dios es el que gobierna a los hombres, podríamos sobrellevar nuestras luchas, enfermedades y cargas. Podríamos entender que no es detrás de los hombres que tenemos que estar corriendo, es detrás de Dios. Yo no tengo que estar detrás de mi esposa para venir a la iglesia. Yo estoy detrás de Dios. Yo no vengo a mi iglesia aquí porque Yami viene o porque Benecer viene. No, yo vengo porque tengo un compromiso con el Señor de los ejércitos, con Jehová de los ejércitos, con el Dios soberano que gobierna y dirige todas las cosas. Hermanos, necesitamos tener una visión más amplia, centrada en Dios en primer lugar, y en su gloria, en su majestad, en que Él es el soberano. El Señor muestra su voluntad. Las cosas se ejecutan conforme a su designio y propósito. Si solamente cantamos que todo pasará, que resistiré, como cantan algunos, que aguantarán la prueba, hay que aguantar la prueba. Hermanos, si solo vivimos aguantando la prueba, entonces, ¿qué visión tenemos del mundo? ¿Una visión humanista? Aguanta, aguanta, soporta, soporta todo lo que tú puedas. Es una visión humanista, centrada en mí, que puedo soportar. Y no, no es así. El Hijo de Dios, la hija de Dios, debe tener una visión centrada en Dios. Y termino con estas aplicaciones. Amado hermano, hermana, ¿posees una visión de la vida centrada en Dios? ¿Es Dios el centro en tu vida? ¿O tú actúas de acuerdo a lo que los hombres hacen o determinan que tú hagas? ¿Es Dios, la palabra de Dios, lo que gobierna y dirige tu vida? ¿Reconoces en todas las cosas a Dios? En todo, si te va bien en la clase, si te va mal, ¿reconoces a Dios en eso? ¿Reconoces a Dios en tus actividades, en tu trabajo, horas? ¿Le predicas a las personas en tu trabajo? Porque tú sabes que esas personas también darán cuenta delante de Dios. ¿Reconoces a Dios en tus actividades del fútbol? Cuando vas a jugar, ¿le pides a Dios la victoria? ¿Le pides a Dios que te ayude? Cuando vas a entrenar, le pides a Dios que te dé sabiduría, que te permita mejorar. ¿O es simplemente tu propio esfuerzo? Con razón, con razón. Muchos creyentes viven una vida cristiana débil y floja, porque dependen de cómo se sienta la amiga, el amigo, el primo, de cómo me vaya en el trabajo, de cómo me vaya con los hijos, de cómo me vaya con la familia. Si estoy mal con mis hijos, estoy mal, ni me congrego. Una vida centrada en el hombre. Si estoy mal con mi esposo, ¿para qué ir a la iglesia? Una vida centrada en el hombre. Si me va mal en los exámenes, me quiero morir. Y literalmente algunos jóvenes piensan que si le quitan el celular, mejor morirse. Si le quitan el celular, oye, qué tontera, el celular. Mis amigos, tú no entiendes lo que yo sufro. Es que tu vida está centrada en el hombre y no en Dios. Eres un idólatra, arrepiéntete. Deja tu idolatría. La gente piensa que depende del otro, de mis amigos. Si te dicen que tú eres fea, se te cae el mundo porque tus amigos te dijeron. ¿Y si tus amigos son unos estúpidos, locos? ¿Y si tus amigos son unos impíos, perversos? ¿Te vas a morir por esos necios? No. Deja de tener una vida centrada en el hombre. Señores, esto es serio. El mundo se mueve por el miedo, el temor. Y estas grandes naciones les encantan hacer eso. Mantener a la gente bajo el temor. Aún predicadores. Hay un grupo de ahí de apóstoles y apóstolas y todo eso que les gusta tener, trae todo el tiempo una revelación de juicio. Y está todo el mundo así asustado porque hay que ver qué va a hablar Dios a través de del apóstol o de la mujer, la apóstola. Así como la gente vive centrada en el hombre. Queridos hermanos, no aguantarás 22 años de esclavitud centrado en el hombre. No aguantarás ni 2 años, ni 1 año. Necesitamos, amados hermanos, seguir creciendo. Dios espera que como creyentes nos separemos de aquellos que son los que nos han estado guiando ciegamente. Hermanos, tenemos que crecer y seguir adelante. Yo y Dios. Yo y Dios. Ese es el tipo de relación que Dios quiere contigo. Tú y Dios. Hay que madurar. Hay que destetarse de esa gente que nos quiere mantener bajo su yugo. Hay gente que nos quiere mantener así. Bajo su dirección. No, no hagas esto, haz esa cosa. Vamos a hacer tal cosa. Y a veces son hermanos, manita esto, manito aquello. Pero te mantienen dirigiéndote como si tú fueras un muchacho. No hacemos nada por la fe, por obediencia a la palabra. Todo depende si me lo dice la hermana fulana o el hermano fulano. Porque ellos sí son espirituales. Un engaño en tu propio corazón te ha hecho Satanás. Amados hermanos, ¿cómo lograremos perdonar? ¿Cómo? Si vivimos centrado en el hombre. ¿Cómo vamos a perdonar al otro? Vamos a tener que estar brincando de lugar en lugar. Porque cuando tengo un problema con alguien, no puedo perdonar. ¿Y qué hago? Salgo corriendo, huyo. Miren cómo una vida centrada en mí mismo, en yo como el centro, me hace separarme de mis amigos, hermanos, la iglesia y todo lo demás. Hay gente que por esa vida centrada en sí mismo se mete en un cuarto solo y hasta locos se vuelven. Se vuelven locos porque hay problema en esa cabeza. Hay problema en ese corazón. Deja de confiar en ti mismo y busca al Señor. Confía en el Señor. Entiende que Él es el soberano. Y si Él no te da lo que tú quieres, esa es su santa voluntad. Y tú, sométete al Señor. Amados hermanos, Dios nos ayuda a poder entender esto. Amigo que me escucha, joven que me escucha, ¿hasta cuándo pensarás que resistir es la respuesta correcta a Dios? Tú puedes resistir toda tu vida y negarte al Señor y apartarte del Señor toda tu vida, pero tú serás siempre un esclavo de tu pecado, siempre un esclavo de tu pecado y un esclavo de tus pasiones. ¿Hasta cuándo estaremos simplemente dando la espalda a Dios y a Cristo? ¿Hasta cuándo te autocompadecerás de ti mismo? ¿Hasta cuándo? Porque es autocompasión. Ay, yo el pobre, ay, yo la pobre. Dios tiene que entenderme. Cuando yo tenga tiempo, cuando yo piense bien lo que voy a hacer. Joven, sin Cristo, sin Dios, no tienes esperanza. Y la Biblia lo repite una y otra y otra y otra y otra. ¿Sabe lo que hicieron los israelitas cuando llegaron allá a Babilonia? Y duraron 70 años como esclavos. Se quedaron allá. Y aunque Dios les invitó a regresar a Israel, no querían. Ya estaban cómodos en Babilonia. Estaban cómodos con lo que habían ganado en Babilonia. No tenían una vida centrada en Dios. Amado hermano, amigo que me escuchas, ¿hasta cuándo entenderás que Dios te está llamando? ¿Te vas a quedar en Babilonia y morirás en Babilonia, lejos de Dios? Él es el soberano. ¿Sabe lo que él hizo con Babilonia? Después de los 70 años, la destruyó. Babilonia nunca más sería reedificada. Los que no respondieron al llamado de Dios la primera vez, perdieron todo porque Babilonia fue completamente arrasada. Léase el libro del profeta Jeremías, capítulo 50 en adelante. El juicio de Dios contra Babilonia. Oiga bien, nuestra mejor opción es obedecer. Porque Dios tiene sus propósitos y lo va a cumplir. Y si tú te unes al Señor por medio de la fe en Cristo, cuando Él traiga juicio a esta tierra, tú no serás condenado. Porque aquí tú serás salvo y allá serás salvo. Queridos hermanos, todas estas cosas las repetimos, porque son la palabra de Dios. Ora para que Dios te ayude a entender y a creer, porque definitivamente estás ciego y sordo. Este mundo que tú piensas que va a ser para la eternidad, Dios también lo va a hacer pasar por fuego. Y lo que tú crees que va a ser para siempre, Dios lo va a destruir. No te quedes en Babilonia. Sal de Babilonia. Huye de Babilonia y ven a Cristo. Huye de la gran ramera, este mundo entregado a su pecado. Y ven a Cristo. Cristo es el camino al Padre. Es la verdad y la vida. Huye y ven a Cristo. Padre, damos gracias por tu palabra que en todo este hermoso día tú nos has concedido. Te rogamos que tú la prosperes y nos ayudes a entender tu verdad, porque la historia está escrita allí para nuestra enseñanza. Porque así como tú has prometido, cumplirás. Y todo aquel que cree será salvo. Es en el nombre de Cristo que te alabamos y te bendecimos. Amén.